Who took the bomb?
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. ¿Recuerdas cómo eran los libros ilustrados con los que aprendiste a leer? ¿Las series con las que fuiste construyendo tu identidad de género y construyéndote como persona? ¿Esos cómics que leías ya tú solita en la biblio? Quizá, y ojalá nos equivoquemos, estaban plagados de estereotipos. Niñas dulces vestidas de rosa y chicos valientes y un poco brutos. Por suerte, siempre ha habido, y cada vez hay más, ficciones para público infantil que celebran la diversidad en un sentido amplio y la muestran de forma positiva. Hoy os traemos un Sangre Fucsia lleno de recomendaciones en esta línea. Reino Hueco nos va a recomendar un puñado de buenos cómics y Diane de libros. Gaels, yo os hablaré de la serie Steven Universe. Y además, tenemos la suerte de tener en el estudio a Marta Rivas, de la revista Kiwi, y también charlaremos por teléfono con la autora de La Cenicienta, que no quería comer perdices, y algún que otro libro interesante, Miriam Cameros. Pasolina, hoy a los controles técnicos, nos guía por este paseo hacia la infancia. Saca libreta y boli, que empezamos.
Los niños que se manchan se convierten en comanches. No, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches. Y no, ni se te ocurra.
Mamá, mamá.
¿Qué, hijo?
¿Y puedo subirme a ese árbol de ahí?
No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. Y no, no te atrevas. ¿Qué, hijo?
Me ha dicho Miguelito que si quiero ser su novio, ¿quiero?
No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. Y no, no te atrevas.
Vale, me queda claro. Ni niños, ni árboles, ni me mancho en charcos. Todo lo claro. Papá, papá.
¿Qué, hija?
¿Puedo jugar en ese charco de ahí?
No, no te manches. A las niñas que se manchan la gente les llama guarras. No, no te manches. Las niñas que se manchan acaban siendo unas guarras. Y no, ni se te ocurra.
Papá, papá.
¿Qué, hija?
¿Y me puedo subir a ese árbol de ahí?
No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren. No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren. Y no, ni se te ocurra.
Papá, papá.
¿Qué, hija?
Me ha preguntado Cristinita que si quiero ser su novia. ¿Quiero?
No, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere. Y no, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere. Y no, ni se te ocurra.
Estatua en un museo, ella es una estatua en una iglesia. Ellos dos ahora son pareja. Él piensa en pepinillo, ella piensa en cebolleta. Ahora es una estatua en un museo. Ella es una estatua en un museo.
Estamos escuchando este temazo de Puro Luego llamado Ensayo y Error, que creemos que recoge a la perfección el espíritu del programa. Como os decíamos, va a ser un programa lleno de recomendaciones fucsias, pero también de las oyentes que hemos ido recogiendo a lo largo de esta semana a través de redes. Por ejemplo, en Twitter, Lady Nayara @Vitorikova nos recomendaba el remake de Netflix de Carmen Sandiego. Y a través de la misma red, Rebeca Sánchez nos hablaba de La leyenda de Korra, una serie de dibujos estadounidenses de Nickelodeon. Por su parte, en Instagram, Mia_EV nos da varios títulos que suenan muy bien. Sir Nenúfar, Ricitos de Oso, La peluca de Luca, Marta no da besos y Malena ballena.
Es que soy feliz y la perdí, y es que soy feliz y la perdí.
Raquel Navarro Nora, Marta Rivas, Jorge García Valcárcel y Marina Hernández Ávila son las creadoras de la revista Kiwi, una publicación que combina lo lúdico con lo pedagógico y que está enfocada a niñes de entre 5 y 8 años, una edad peliaguda. Hoy está en Sangre Fucsia Marta, bienvenida.
Muchas gracias.
Y bueno, la primera pregunta es obvia y está relacionada con vuestro amor por la ilustración y los pinceles. ¿Cómo surge esta idea? Una revista para leer, pero también para experimentar.
Sí, bueno, me ha encantado el tema que habéis puesto y Kiwi es todo lo contrario, ¿no? A lo que se canta en esta canción. Es una revista para invitar a subirte a los árboles, a experimentar, como bien has dicho, y a probar un poco de todo. La idea, ¿cómo surge? Bueno, Marina, Raquel y yo estudiamos juntas en la Escuela de Arte. Organizamos un festival de autoedición en la escuela que estuvo durante unos años y de ahí hicimos varias colaboraciones, montamos un pequeño sello de libro de artista ilustrado y quisimos dar el salto a hacer un producto para la infancia, porque nos parecía que había un hueco en este momento. Nosotros recordamos leer de pequeñas el Leo Leo, Mi Pequeño País, este tipo de publicaciones con las que crecimos y que también nos sirvieron en el caso de Mi Pequeño País para pasar a leer prensa, y queríamos hacer algo así. Entonces, junto con Jorge, que justo también ilustraba y estaba haciendo un máster de edición, pues decidimos que porque no podíamos hacer nosotros eso que creíamos que faltaba.
Y has citado El Pequeño País, pero ¿cuáles son los referentes? Porque hay un amplio espectro también, novedades venidas de bueno, del otro lado del Canal de la Mancha. Coméntanos.
Sí, nosotros nos hemos fijado mucho porque también hemos consumido, por ejemplo, la revista Anorak, que es una revista para edades similares inglesa, la Dot, que es una vertiente de Anorak para pequeños lectores, Mackie Minimag, una revista holandesa que es fantástica, bueno, también la George o Biscotto en Francia, que se llevó el premio Angulema el año pasado para productos infantiles, y hemos bebido un poco de ahí para también llevarlo, bueno, a este momento, tanto a nivel gráfico como de contenido.
Y en Kiwi además tenéis también una serie de participantes bastante interesantes. Imaginamos que muchos de ellos, muchas de ellas amigas, como puede ser María Ramos, Olga de Dios, comentándonos un poco cómo es esta selección,
pues, sí,
de texturas también, ¿no? Y de imágenes.
Claro, queríamos, la mayor parte de la revista la ilustramos entre los cuatro, entonces eso ya aporta diferentes estilos, pero queríamos contar con más gente en el proyecto, y entonces al principio comenzamos con Olga de Dios y con María Ramos, que nos ayudaron mucho también en el primer Verkami que hicimos para poder conseguir la financiación necesaria para sacar el primer número, y han seguido con nosotras casi todos los números. Luego hemos ido incorporando a otras ilustradoras en este último número también, y en el anterior ya hemos tenido algún ilustrador. Sobre todo gente de aquí, porque vemos que hay muchísimo talento y nos encanta poder darle una página a alguien que pueda hacer algo muy chulo y aportar su grano de arena al proyecto.
Y llama mucho la atención la tematización, es decir, cada número tiene, digamos, un propósito, una idea, un tema.
Eso es. Cada número gira en torno a una temática y todas las actividades y los contenidos están relacionados con ello. Entonces ya hemos hecho, el número uno que hicimos iba todo sobre la comida, el número dos iba sobre la noche, lo que pasa mientras duermes, etcétera. El número tres iba sobre la jungla y el cuatro ha ido sobre la magia, que ha triunfado, la verdad, ha ido muy bien. Y ahora está en imprenta que vamos a recibir un nuevo número sobre misterio, espías, serie negra, etcétera. El año que viene ya estamos preparando la suscripción y vamos a lanzar uno de los números, un especial escatológico. Estamos... Bravo. Deseándolo.
Un especial cacas.
Sí, eso es.
Bravo. Brava. Y bueno, podría decirse también que lo habéis enfocado Kiwi desde una perspectiva gender free, libre de género, o son cosas que me estoy imaginando yo sola.
No, tienes toda la razón. De hecho, hace poco nos preguntaron un poco sobre esto y bueno, todo el equipo que forma Kiwi... Bueno, pues somos feministas y quizá no hemos hecho una reflexión exacta sobre cómo volcarlo en la revista, pero creo que nos ha salido de manera muy natural. Uh-huh. Entonces, los roles de género, me atrevería a decir que prácticamente no se muestran en la revista de una forma muy natural. Hay personajes que son, bueno, claramente masculinos o femeninos, hay otros que... que son la mayoría que no saben ni lo que son, ¿no? y eso creo que, no sé... nos da mucha libertad y también permite, yo creo, que al niño identificarse con lo que quiera.
Uh-huh. Y luego también lo manual, lo experimental es importante en vuestra propuesta. ¿Qué resultados ha dado?
Muy bueno. De hecho, cada vez estamos recibiendo más cartas de niños, dibujos de niños. Hay una profesora en País Vasco encantadora que nos ha mandado un montón de dibujos de niños y lo han hecho GIF, ¿no? Y entonces los dibujos son maravillosos. Los talleres que hacemos con los niños funcionan fenomenal. Nos damos cuenta de que a veces los niños llegan un poco como que les cuesta sentarse y estar 5 minutos haciendo algo, pero si conseguimos que captar su atención, funciona. Estuvimos haciendo un taller en el ABC de taumatropos y al principio estaban recelosos, hubo algunos que se hicieron 20. Entonces fue muy chulo.
Estamos escuchando Candela y los Supremos, Hoy grito papi, no me apagues esa luz. Y bueno, vamos a apuntar uno de nuestras recomendaciones, en este caso Kill by Trend, nos dice que bueno, ese exitazo que es Tres con Tango, un cuento ilustrado para peques que cuenta la historia de una pareja de pingüinos macho que adopta un huevo, de donde nacerá Tango. La historia está basada en los hechos reales ocurridos en el zoo de Central Park y, oh sorpresa, tuvo fuertes intentos de censura en Estados Unidos. En su blog, Kill by Trend, podéis encontrar muchas recomendaciones de literatura infantil feminista para desarrollar la inteligencia emocional. Y, lógicamente, Marta, vamos a preguntarte por tus referencias, las tuyas, las infantiles,
mías,
juveniles, o las de ahora también,
pues,
nos vale.
Pues, como antes habéis comentado, lo de Netflix, del remake este de Carmen Sandiego, y lo voy a buscar en cuanto llegue a casa, porque a mí Carmen Sandiego me encantaba de pequeña. Con esa Pamela roja y ese pelazo que tenía.
¿Y no has visto el diseño cómo es? Porque aquí
no.
hay un temazo. Yo soy un poco crítica con este tema, porque creo que hay una infantilización en determinados personajes, ¿no? En el caso de Carmen Sandiego, precisamente, al menos a mí lo que me fascinaba es que era como una gran villana, no villana, en realidad era como un ente, ¿no?
Sí, no sabía de qué pie cojeaba.
Y era interesante precisamente porque se esconde escondía detrás de toda esa indumentaria, que desde luego no había ninguna duda de que era una adulta, ¿no? En uh-huh. cambio, ahora estamos también, digamos, en esa animación, volviendo a una cierta infantilización. Los Tikkun, les encantaría hablar de el valor de cambio de la jovencita. Pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Pues, es este tema, yo no estoy hablando, aquí no estoy diciendo un tema de han destrozado mi infancia. No estoy en este plan, pero sí me llama sintomáticamente la atención. Giles diría antropológicamente que existan estas mutaciones, ¿no?
Esto lo estuvimos también hablando en el equipo el otro día, que sucede mucho en el producto infantil, ¿no? Tanto en el libro ilustrado como en las revistas, etcétera, y nosotros intentamos huir un poco de ello, por lo menos ofrecer un abanico, ¿no? Hay personajes que creamos, actividades que a lo mejor sí que tienen un cariz más infantil al uso, ¿no?, por así decirlo, y hay otros que no, y dentro de la revista buscar un poco todo ese abanico de posibilidades. Respecto a los referentes que me preguntabas, pues claro, de pequeña yo creo que, como nos ha pasado a todas, que aparte de Carmen Sandiego, pues luego nos fijábamos en los personajes masculinos, que eran los que molaban, porque nosotros eran un absoluto coñazo brutal. A mí, por ejemplo, me encantaba Lucky Luke y Michael Jackson, y me disfrazaba de ellos y los dibujaba y luego, ¿qué más? Muchísimos. Es que he devorado tanto libros como muchos dibujos animados. Pero bueno, Lucky Luke me dio como muy fuerte, ¿no? Ese sí. momento vaquero. A veces también quería ser los Dalton. O sea, me gustaban un poco
muy
todos.
Bien. Ahí, al otro atravesabas sí. el espejo y volvías muy bien. ¿Y cómo lo abordáis? El tema de la edad, ¿no? Porque lo habéis, dentro de lo que cabe, lo habéis...
sí, lo hemos acotado un
lo
poco.
Lo habéis acotado, ¿no? Pero bueno, hay quienes también plantean que, al fin de cuentas, lo interesante es que cualquier persona vea el cómic, vea el tebeo, vea la ilustración, vea las imágenes, ¿no? y que se acerque de una manera expeditiva. No sé cómo lo veis vosotras, porque
bueno,
a mí siempre esta cuestión,
¿no?,
de las edades de aquí a mí siempre me parece también curioso, por decir algo.
Bueno, empezamos a abordar un rango de edad por una cuestión también de contenidos, para abordarlo de una manera o de otra, y luego nos hemos dado cuenta de que, como dices, además, nuestro contenido ha permeado en muchas más edades. Tenemos lectores hasta los 11 o los 12 años, lo cual nos parece fantástico. A los padres también les interesa la revista, ¿no? Y entonces hemos ido a lo largo de los números favoreciendo eso. Creo que es positivo porque hay contenidos en la revista que los niños pueden disfrutar solos, y hay otros que son para que los disfruten en familia, o si tienen hermanos más mayores, pues los más pequeños. Entonces hay ahí también una variedad de contenidos para disfrutar de forma autónoma o en conjunto, y unos atraen más a un rango de edad y otros a otro, y creo que eso funciona muy bien.
Y bueno, también es la generación, ¿no? El tema de la televisión, por ejemplo, ha marcado, yo creo, que bastante, bastante fuerte, ¿no? Todo el audiovisual televisivo, ¿no? Y que nos ha educado a muchas, ¿no? Y en menor medida los suplementos de periódicos para la chavalada, que a día de hoy hay poco o nada, ¿no? Estaba El Pequeño País, Gente Menuda, estaban también los libros infantiles, desde luego, y ciertos TV. Pero ¿cómo ves el panorama actual? ¿Crees que estamos en una edad dorada o no? ¿O
bueno,
porque producir y de calidad se produce mucho?
Claro, a ver, una época dorada viviríamos si el mundo fuera mejor y las cosas fuera más fácil producirlas y el sector de la cultura funcionase mejor, ¿no? Eso para empezar, puntualizar eso. Ahora, respecto a creatividad, a calidad de la producción, a ideas, a colectivos que hacen cosas interesantes, desde luego que sí. Ilustradores que hacen un trabajo interesante, nosotros también trabajamos con escritores que hacen relatos. Todo eso funciona muy bien y es un buen momento. Nos falta un poco de apoyo, como a todas.
Y precisamente sobre la sostenibilidad del proyecto, has citado antes que, bueno, que el crowdfunding es importante aquí, y, pero también tenéis la suscripción. Coméntanos un poco.
Sí, el número uno lo lanzamos gracias a una campaña de crowdfunding que lanzamos con mucho miedo, pero que salió muy bien y estamos muy, muy agradecidos. Nos permitió seguir con la revista adelante y empezamos a recibir, bueno, pues que muchos lectores nos pedían una suscripción. Y en ese momento económicamente no podíamos ofrecer eso. Entonces hicimos un segundo crowdfunding hace un año, fue fenomenal y con eso hemos costeado toda la producción del año. Así que ahora ya tiramos con los suscriptores, cada vez vamos consiguiendo más y ahora mismo estamos en todas las comunidades autónomas creciendo, así que muy bien.
Es curioso porque también decís que Kiwi es un producto de calidad. ¿Qué queréis decir con esto?
Bueno, a ver, por una parte está, pues oye, la calidad de coger la revista, que es que da gustico, que es que hasta huele bien porque nuestros impresores en Salamanca lo hacen fenomenal, tenemos un papel reciclado y da mucho gustito. Pero luego aparte, tanto a nivel gráfico como a nivel de contenidos, buscamos siempre la calidad y la excelencia, siempre avanzando, aprendiendo y haciendo lo mejor que podemos, porque al final, al fin y al cabo, lo que queremos es ofrecer a los niños lo mejor. Y bueno, eso tiene también una andadura, pero hemos evolucionado mucho y ese es nuestro primer objetivo.
¿Y habéis tenido respuestas y propuestas también, pues, de tutores, tutoras, tutores, tutoras? Siempre me parece como la horquilla maravilla de amplio espectro de padres, madres, profesorado, bibliotecas y demás. ¿Os han hecho alguna propuesta en este sentido que
sí
podáis divulgar?
Sí, o sea, hemos entrado, ya estamos en varias bibliotecas, luego también por parte de instituciones como el Museo ABC, como Casa Encendida, la librería de mujeres, hemos podido entrar también en Modesta Librería, en Delirio, que ya los conocéis, uh-huh, y hacer talleres, que nos viene muy bien porque contactamos de primera mano con nuestro público. Muchos profesores nos han escrito, nos han ayudado a divulgar nuestro proyecto. Como os digo, esta profesora es fantástica de País Vasco, ya nos tiene como metidos en el aula, entonces también eso nos alienta porque vemos que tiene una respuesta positiva.
Uh-huh. Y lo más importante, y cerramos con ello, los infantes, las les infantes. ¿Qué respuesta?
Muy buena.
Y sobre todo alguna que digáis, oh, pues este momento hay que grabarlo,
bueno,
a fuego en nuestras
carnes. Recibimos una carta maravillosa de un niño súper fan que nos mandaba 1000 dibujos y nos escribía que Kiwi le encantaba y que por favor, por favor, por favor, hiciéramos un especial Lego, porque es lo que más le pirra en el mundo, que igual no podemos hacer, pero joder, nos hizo muchísima ilusión y cada vez que nos llegan dibujos y recomendaciones, los niños a veces, tenéis que recomendar este libro porque me ha encantado, eso es fantástico.
Oh, pues Marta Rivas, larga vida Kiwi, muchísimas
eso
gracias
es
por haber venido al estudio aquí de Sangre Fucsia. Y tenemos muchas ganas de ver ese especial escatológico. El de misterio también nos erotiza. Muchísimas gracias.
A vosotras.
I'm
La bibliotecaria Miriam Díaz, arroba Mirinduru, nos presenta un proyecto muy interesante promovido por universidades y bibliotecas europeas para, precisamente, promover la literatura infantil positiva. Se trata del buscador https://gbook.eu. Y entre otras cosas te propone rutas temáticas bibliográficas sobre el cuerpo, la diversidad e igualdad, las familias y las emociones. Repetimos, https://gbook.eu. Sería gbook.eu.
De cristal te ayudan si estás mal y no hay complicación que no tenga solución. Por eso el mundo entero hoy confía en granate, amatista, perla
y Steven.
Estaba claro, Steven Universe no podía faltar en nuestro programa de hoy. De hecho, cuando ya sabíamos que íbamos a hablar de esta maravillosa serie, Luis Mayorgas, a través de Twitter, nos la recomendaba por, y citamos, su representación modélica de la diversidad de género, racial, LGTB o corporal. Y sí, estamos totalmente de acuerdo en que es una serie imprescindible por estos motivos. Vamos a ir desgranando poco a poco por qué. A lo largo de 160 capítulos, de unos 11 minutillos cada uno, vamos conociendo la historia de Steven Universe, un niño de unos 10-12 años, quizá, y de las gemas de cristal. Granate, Amatista y Perla son la familia primordial de Steven, y además de eso son unas poderosísimas guerreras alienígenas que protegen a la humanidad en general y a Steven en particular. Y es que este niño, que siempre va en chanclas, es semi-humano. Y eso se nota a la legua porque tiene una gema incrustada en el ombligo, herencia de su madre, Rose Cuarzo, y a la vez experimenta las típicas dificultades del paso de la infancia a la adolescencia, que son herencia directa de su padre, padre humano, Greg Universe. La serie tiene múltiples niveles de interpretación y de disfrute. En primer lugar, destaca por su mitología, por esa creación de un mundo fantástico sorprendentemente consistente y desarrollado que no tiene nada que envidiar a la ciencia ficción más elaborada y de adultos. Esta vez prometo no hacer muchos spoilers, pero que sepáis que, a medida que se desarrolla la historia, vamos conociendo mejor el mundo de las gemas, por qué abandonaron su planeta originario, el rol de Rose, la desaparecida madre de Steven, en el grupo de las gemas que están en la Tierra, y las amenazas que acechan a la humanidad que habita en Ciudad Playa. Pero es que además, la serie Steven Universe tiene una profundidad emocional atípica en series dirigidas a público infantil. La relación de Steven con su madre ausente se plantea de una forma muy compleja, nada ñoña. También, pues, la necesidad de todo el mundo de amor y compañía, que se refleja en la tensión y el deseo que sienten las gemas hacia la fusión entre ellas. En este caso, en este mundo, hablamos de fusión en un sentido literal, una fusión gracias a la que amplifican sus poderes, pero, ay, claro, también supone alterar sus individualidades. Y no hay que desdeñar la magnífica relación, que yo veo clarísimamente en la línea de la historia del zorro del Principito, entre Steven y el león rosa. Aunque el protagonista es Steven, un niño, todos los demás personajes principales son femeninos, exceptuando a su padre, el hippie de Greg, y poco más.
Tenemos a su mejor amiga Connie y, por supuesto, a nuestras tres gemmas, sus heroínas y referentes, a quienes Steve adora y nosotras también, claro. Cada una con su compleja e interesante personalidad, totalmente alejada de estereotipos. Granate, aquí voy a poner un pequeño spoiler, es una fusión entre Rubí y Zafiro. Una fusión tan, tan perfecta en la que hay tanto, tanto amor, amor romántico, sí, que es permanente. Granate es una tía dura, parca en palabras, fuerte y grande, algo hierática y una líder nata. Amatista, por su parte, es todo lo contrario. Alocada, impulsiva, experimentadora, bromista, pendenciera. Y con más que un conflicto interno por temas de autoestima, donde quizá tiene algo que ver su apariencia física, bajita y regordeta. La última del trío, Perla, es perfeccionista, algo rígida, con un fuerte sentido del deber, además de una esbelta y ágil espadachina. Tiene también sus problemas internos, ya que su subespecie fue creada para ser siervas. Y por si todo esto fuera poco, las gemas tienen relaciones amorosas, eróticas entre ellas, como ya hemos avanzado. Sí, vamos, que son lesbianas. Pero la forma de presentar estas relaciones son tan bonitas, tan blancas, tan aptas para todos los públicos, aunque haya algún besito, que yo creo que hasta a alguien de Hazte Oír le costaría ponerle pegas. Por supuesto, también la fluidez del género y la diversidad corporal están muy bien representadas de forma totalmente positiva. Por ejemplo, Steven, a medida que desarrolla sus poderes, también se puede fusionar. Y cuando se fusiona, pasa de ser un niño pequeño a una chica adolescente, sin que nada de esto le genere ninguna incomodidad. Al igual que para Amatista es perfectamente cómodo y natural convertirse, tener cuerpo de luchadora de wrestling con pelo en pecho, literalmente. Y todo esto en un universo visual lleno de color, salido de la maravillosa mente de Rebecca Sugar. Porque sí, la creadora es mujer y es la primera serie creada para Cartoon Network íntegramente por una mujer. Sugar era guionista de Hora de Aventuras, donde firma muchas canciones y algunos de los capítulos más rompedores, como por ejemplo en el que se invierte el género de los protagonistas Finn y Jake para convertirse ellos en Fiona y Cake, ellas. Y ante la evidencia de la genialidad de Sugar, la cadena le decidió dar una serie propia. Ella ha comentado en varias ocasiones que la premisa al crear Steven Universe era subvertir la semiótica de género de las series infantiles. Y es que Sugar se sentía incómoda cuando de pequeña detectaba claramente que las series que le gustaban, con las que más disfrutaba, no estaban pensadas para ella como niña. Había algo que no encajaba, algo que Steven Universe pone totalmente patas arriba. Steven Universe se enmarca en esta nueva hornada de series de Cartoon Network como Hora de Aventuras, Historias Corrientes o El Asombroso Mundo de Gumball, que la verdad gustan tanto o más a mayores que a peques. De hecho, siempre me pregunto lo mismo, a ver, ¿para qué edad están pensadas estas series? Sí, vale, los dibujos son como sencillos, las estructuras narrativas aparentemente sencillas, hay aventura y acción, pero tienen muchas capas de profundidad, como ya hemos dicho. Realmente me gustaría saber si hay niños y niñas de 10, 11, 12 años que disfrutan con Steven Universe o solo lo ven por acompañar a su mamá feminista. Y si después de todo esto os queda alguna duda para ver esta pedazo serie, escuchad este temazo en versión original que canta Granate y que dice: soy más fuerte que tú. This is gone, back together. And I'm never going down at the hands of the likes of you, because I'm so much better. And every part of me is saying go get her. The two of us ain't gonna follow your rules. Come at me without any of your fancy tools. Let's go, just me and you. Let's go, just one on two. Go ahead and try, hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle. But I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna stop when we wait together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we'll just come back you up. And we'll always be twice the gem that you are. I am a, oh, 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 oh. No,
Okay, ship, turn us around.
This is who we are. This is who I am. And if you think you can stop me, then you need to think again. Cause I am a feeling and I will never end. And I won't let you hurt my planet. And I won't let you hurt my friends. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm not something you're afraid of. Cause you think that you see what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury. I am their patience. I am a conversation. I am a...
Manà, manà.
Manà, manà? Manà, manà.
Manà, manà.
Manà, manà.
Manà, manà. Manà, manà. Manà, manà.
Con este fondo tan movidito, maná maná, pues un top 10 sin jerarquía con recomendaciones de cesto de gatos de domingo. Así que no me tengáis en cuenta cuál va primero, cuál va después. Todo es maravilloso y todo es muy para eso. Cesto de gatos, domingo. Empezamos con La Gorda de las Galaxias, de nuestro clásico Nicolás, y editado por Mammut Comics. Sobre todo si queréis una superheroína maravillosa y pacifista, esta es la vuestra. La Gorda de las Galaxias, de Nicolás, Mammut Comics. La segunda que tenemos va un poco en la línea precisamente de lo que acaba de comentar nuestra compañera Gaels con Rebecca Sugar y su Steven Universe a tope, porque tenemos a otra de estas grandes señoras que están revolucionando el cómic y la animación. Aquí está Noelle Stevenson, productora ejecutiva de Sirra, la nueva versión, y que bueno, nos queríamos destacar, además de su maravillosa Leñadoras, Nimona, que la podéis encontrar en la editorial Océano. Así, Nimona, de Noelle Stevenson, en Océano. La siguiente, El Príncipe y la Modista, de Gen One, editado por Sapristi. Bueno, pues puede ser que un cambio de vestuario haga o no haga al príncipe, o sí o no, o hay amor romántico, pero hay mucha, mucha comprensión. Super Sorda, de CC Bell, Maeva Editorial. La editorial Maeva tiene una cantidad de cómics para chavales y chavalas maravilloso, y bueno, destacamos hoy a Super Sorda de CC Bell porque es una apuesta muy comprometida, divertida, y es una autoficción sublimada de su autora y, digamos, de los problemas que tuvo precisamente con su adaptación a este superpoder. Así que Super Sorda, de CC Bell, en Maeva Ediciones. Y bueno, cómo no, vamos a hablar de un maravilloso clásico patrio, Croqueta y Empanadilla, de nuestra compañera Ana Oncina. Así que no podemos decir más, un hitazo, un megajitazo. En fin, La Cúpula, Ana Oncina, Croqueta y Empanadilla, y no sé ya cuántas ediciones y cuántas versiones tenemos de estas grandes. Y seguimos precisamente con esta idea de cómics queer, de propuestas diversas, con La Sociedad de los Dragones de Té, de Katie O'Neill, editado precisamente también por La Cúpula, con Búfalo Lector. Aquí tenemos a Greta, que es una aprendiz de herrero, y el mundo fantástico y calmo de los dragones es en el que va a aprender, y vamos a aprender mucho sobre la paz. Es curioso, sobre la tranquilidad más que la paz. Esto suena un poco institucional. Pero bueno, por cierto, decir que tanto Nimona, que además parte de un webcómic, como este La Sociedad de los Dragones de Té, de Katie O'Neill, ha sido bendecido, por así decirlo, bueno, Leñadoras también, por los premios Eisner, que de un tiempo a esta parte se están poniendo bastante las pilas con esto de la ficción diversa. Y, cómo no, un poco en la línea también de lo que había citado Gaels, El Asombroso Mundo de Gumball y Hora de Aventuras, al igual, por cierto, que también Steven Universe, tienen cómics y son muy, muy, muy divertidos. Aquí destacar, desde luego, mi amor, confeso aquí en las ondas y bueno, y más allá, desde luego, a todo lo que tiene que ver con Gumball y Hora de Aventuras, especialmente los episodios en viñeta dedicados a Marceline, perdida en el espacio, y Marceline y las divas del terror. editado aquí por Norma Editorial. Y vamos a cerrar con Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, que creo que ya van por 5 tomos. Y claro, aquí está nuestra propuesta de Natasha Bustos y Brandon Moncler a los guiones, que bueno, era nuestra manera de cerrar con Disney, aunque sea Marvel Disney, y con la canción que vamos a poner a continuación, que ya ha sonado en Sangre Fucsia, pero bueno, es que es tan interesante y tan maravillosa que, cómo no, aquí a nuestra amiga la argentina Viku.
Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, ni con los fanáticos de Disney sobre todo, que son muchos y pueden ser bastante agresivos. ¿Qué sé yo? No estoy diciendo que nada esté bien o mal. Solamente quiero expresar algunas ideas porque me doy cuenta que hay gente que crece y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción y sigue pensando que vivimos en el siglo XV. Bueno, Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas no pudieran solas y sus vidas dependieran de que un pibe les dé bola, como si los príncipes tuvieran que basar sus vidas en ver a qué princesa salvar. Pero no, 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 recordemos que muchas princesas son de la época medieval, donde te podían matar por ser atea o por ser homosexual. Entonces, ¿por qué tomamos de ejemplo para nuestras relaciones historias de otro tiempo? Estamos en el siglo XXI, replanteémonos estos sentimientos. Seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto que nunca va a llegar, porque no existe. Entonces la princesa se va a quedar sola y triste porque tiene culcado que no le puede gustar un pibe con una forma distinta de pensar, y después es un garrón porque lo busca y no lo encuentra. Y habrá que hablar que
por Facebook y desde Colombia nos escribe Karen Ortiz, quien ha hecho su tesis sobre maestría en educación y en ella seleccionó varios textos escolares que trabajan en la diversidad y la equidad de género, así como el cuestionamiento de los roles de género. Algunos de estos títulos son Cada familia a su aire, Érase dos veces, una segunda oportunidad para los cuentos de siempre, La tarjeta de Antonio, Soy Jazz, Ni Wow ni Miau o La princesa Lee.
Cenicienta no se salva por ser inteligente o sus valores como persona. Se engancha un tipo con plata porque estaba recontra fuerte. Y Blancanieves cocinaba y lavaba para 7 tipos. Y al final también.
Miriam Cameros es licenciada en Bellas Artes, ilustradora, directora de arte, especialista en literatura infantil y juvenil y facilitadora en talleres de creatividad. En 2009, su obra La Cenicienta que no quería comer perdices, creada junto con Nunila López Salamero, se convirtió en un auténtico fenómeno editorial. Y ahora lo ha vuelto a hacer con Bestiario Secreto de Niñas Malas, que firma en colaboración con Gabriela Larralde y que está publicado por Destino, del grupo Planeta. Tenemos a Miriam al otro lado del teléfono y lo primero que queríamos preguntarle es ¿cuál es el secreto de su éxito? Del éxito en general de todo y del éxito de La Cenicienta que no quería comer perdices, que fue apabullante.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, Miriam.
Pues ahora estaba repasando. Hace 9 años, es verdad, ya de La Ceni. Y yo creo que simplemente como cogimos algo que estaba ahí, ¿no? En el... O sea, como un deseo, ¿no? Había un deseo de que ya un libro así, con que dijera claramente que los príncipes a veces te salen mal, y ahí fuimos nosotras despistadas que lo hicimos y de repente fuimos como el anhelo de mucha gente que estaba deseando un cuento diferente.
Llegó a vender como 50.000 ejemplares, si no me equivoco. Una barbaridad.
Sí, la verdad que fue algo alucinante. Además que ha sido bastante estudiado porque sí que nosotras no... Cuando lo hicimos, yo estaba súper contenta, Nunila también, lo fuimos a mandar a editoriales y ninguna nos lo publicó. Y entonces estuvo en el armario así un par de años y hasta que decidimos autopublicarlo, ¿no? Y y sin querer fuimos pioneras del crowdfunding. Ajá. Porque pedimos como dinero para publicarlo y de repente eso fue una pasada. O sea, conseguimos... O sea, al día siguiente de pedir dinero con, ajá, el PDF de La Cenicienta, que estuvo rulando mucho, a mí me llegaron 200 euros de una mujer de Marruecos que se llamaba Mina Ventajar, diciendo, yo quiero que este cuento lo lean mis nietos, no sé qué.
¡Qué maravilla!
De repente, como fue alucinante, y gracias a la gente, tenemos el libro de La Cenicienta, que no quería comer perdices. Sí que es verdad, luego vino Planeta y todo eso, pero vamos, o sea, la gente es la que decidió que ese libro pasara de un sueño a papel.
Qué maravilla, o sea, que está claro que hay un interés, ¿no?, por este tipo de referentes diferentes que superen las estrecheces de los roles de género tradicionales. ¿Y crees que ha habido una evolución en la demanda, en el mercado editorial, en la creación también, por parte de las creadoras, en estos 10 años que han pasado desde La Cenicienta que no quería comer perdices? ¿Cómo lo ves?
Sí, está claro que sí. También es muy emocionante, por ejemplo, cómo salió La Cenicienta, porque en su momento fue simplemente un cuento que se transmitía, o sea, oral, uh-huh, y que fue un encargo que hicieron a Nunila, que era payasa y cuentacuentos, uh-huh, unas mujeres maltratadas de Horta, de un barrio de Barcelona, que estaban en un proceso de... pues se juntaban y hacían una terapia intentando dejar a sus parejas maltratadoras. Uh-huh. Entonces le encargaron un cuento y ella creó La Cenicienta. Un cuento en el que especificaran que no hubiera violencia física y cuatro cositas más, ¿no? Y sobre todo el encargo era, porque decían, es que nosotras que estamos viviendo esta violencia tan chunga, uh-huh, estamos, o sea, yo leo a mis nietas cuentos de príncipes, ¿sabes? Claro. Como diciendo, qué fuerte, o sea, como qué fuerte para mí estar viviendo esto y diciéndole y seguir transmitiendo, no, el amor romántico todo lo curará, cuando a mí me estaba matando. A mí eso fue que me impresionó. Y luego sí que, yo creo que La Cenicienta a nivel gráfico, uh-huh, que juntara imagen y texto así feminista, sí que fue de las, bueno, estaban las Colette, las de cuentos para colección para niñas, las italianas, pero en ese momento La Cenicienta había muy poquitas cosas, uh-huh, y ahora mismo, claro, casi es un boom, ¿no? Casi hay un punto de sobrepasar y que el mercado está petado de mujeres increíbles.
Menos mal.
Digo, bueno, siempre será mejor, ¿no?
Claro,
que
sea
mucho que poco.
Exacto.
Pero sí que ha habido o sea, se ha visto súper claro, ¿no? Una demanda. Y además es muy fuerte, o sea, ahora cojo carrerilla yo.
Sí, dale.
Porque yo cuando estudié, todas las cosas que ahora están copadas por el mercado y que todo el mundo, venían de gente que, como nosotras, que primero se autopublicaba, y por ejemplo, la colección de mujeres, uno, mujeres dos, lo primero fue una chavala, ¿no?, que hizo sus primeras colecciones a través de Verkami, de grandes mujeres de la historia. Y tuvo mucha demanda y luego todo lo que ha venido después, pero ya hay mucho también de marketing, ¿no? Pero mucha cosa de verdad, de gente, desde las ganas, desde decir no hay nada y lo vamos a hacer, y luego que pase lo que pase.
Claro, o sea, es cierto que cuando eras pequeña, cuando éramos pequeñas, las fucsias, no teníamos a nuestro alcance libros así de chulos, ¿no?, que fuesen más allá de los tópicos, o tú sí que tienes referentes de tu infancia positivos.
No, o sea, sí que no teníamos estado, ¿no? Yo ahora veo estos libros en las librerías, en las bibliotecas, digo, ojalá, ¿no?, hubiera tenido. Pero sí que es verdad que teníamos una capacidad, ¿no?, que Virginia Imaz cuenta cuentos así del País Vasco, siempre cuenta, o sea, siempre lo dices, como teníamos nosotras siempre nos identificábamos con quien fuera, ¿no?, con el protagonista. Al final teníamos así resiliencia, ¿no? Y al final, pues oye, nos hacíamos así un imaginario propio y nos identificábamos con quien nos molaba y había un ejercicio ahí, pero sí que es verdad que no teníamos, hacía lo que recuerdo yo como cómic, novela gráfica y libros. También es verdad que sí que, por ejemplo, había unos programas de televisión y había unas series muchísimo más brutales que lo que puede haber ahora en este aspecto. ¿Sabes? Como que, por ejemplo, pues Pipi, Calzas Largas o programas de televisión mucho más con matices y muchísimo más irreverentes, ahora mismo no encontramos y al revés, ¿no? No, bueno, no sé, ahí sí, tengo un poco de jaleo, pero...
Es curioso,
pero
sí, esto que planteas, sí, sí, sí. Oye, Julia, Irune, Sheila, Luana, Vicky, son solo algunas de las protagonistas de tu último libro, Bestiario Secreto de Niñas Malas. Cada una con sus intereses y particularidades, como en la vida real, vamos. Y yo te quería preguntar, ¿cómo surgió la idea de este último libro que has creado y si te inspiraste en niñas reales, si las conoces, a estas magníficas niñas malas?
Sí, sí. La verdad que para mí era sobre todo cuando conocí a Gaby, le dije, es que yo quiero hacer algo sobre el término niña mala. Creo que se abusa un montón del término niña mala, ¿no? Es, de repente una niña se desnuda, es niña mala, una niña se tira un eructo, y quería un poco profundizar. Y sobre todo, cuando ideamos un poco el bestiario, fíjate, porque ya ves que no son niñas malas, ¿no? Simplemente son niñas que son.
Exacto.
Y por ejemplo, en la fiesta final un poco se ve, ¿no? Es ¿por qué este título? No tenemos ni idea. Es como un sinsentido. Era simplemente, era algo un poco de entrañas de hacer esa portada de todas las niñas son buenas, y es como, ¡no! Ya está. No, somos, ¿no? Simplemente somos. Y la idea... Eso, básicamente era eso, y que en la idea original del libro, que no sé si nos equivocamos o no, era también hacer una pequeña encuesta al final que ellas reflexionaran. ¿Quién te dice que es tan bien o mal? ¿Qué la persona que más seguidores tiene de Snapchat o de Facebook o tu abuela o tu hermano mayor o tu amiga, o no sé, al final pasamos de encuesta, porque bastante pobres y pobres que tienen ya muchas cosas didácticas en sus libros y así, y pasamos de encuesta, pero era un poco que reflexionara, o sea, como que se preguntaran qué es malo, qué no es malo, qué es, qué es simplemente ser.
Pero sí que al final del álbum sí que invitáis a que os compartan, ¿no? Las reacciones. ¿Habéis recibido mucha respuesta de lectoras y lectores, quizá?
Sí, sí, y lectores también, la verdad que sí, que yo pensaba iba a haber más prejuicio, que un libro rosa no se iba a regalar a niños, y la verdad que me estoy dando cuenta que soy yo más garrula de lo que la sociedad me está mandando, y sí que se comparte, y la idea sí que era como un poco, pues este rollo que creo que está bien de que la gente también interactúe, ¿no? Que no sea una... O sea, que tú hagas también tu propio libro, y entonces hay dos o tres sitios para que construyas tú también tu historia. Y sí, y además yo alucino de cómo cogen la ironía enseguida, ¿no? Desde que leen lo de todas las niñas son buenas, de que te buenas, más buenas que la bondad, ya se están riendo, ¿no? Claro. Chavalitas de 4 años. Entonces ya... Como que ellas ya son conscientes de esa carga de la sociedad que hay de repetición de las niñas buenas, y como ellas ya saben que no son eso, ¿no? Y eso me gusta.
Claro. Miriam, es necesarísimo este tipo de libros. ¿Hay alguna presentación del libro a la vista? ¿Alguna cita que podamos compartir con las oyentes?
Jo, pues la verdad que me están llamando de librerías que además me encantan, como La Otra... Valladolid, sí. Pantera Rosa y Delirio Comics y así, y lo que pasa es que no tengo tiempo, a ver, yo soy un poco desastre organizándome y estoy a mil cosas, estoy en una formación de arte terapia con mi página web, y, o sea, estoy así como muy a tope y a ver si me organizo, pero pronto sí.
Genial.
Supongo que en marzo.
Bueno, estaremos atentas para compartirlo en redes con nuestras seguidoras.
Y bien.
Claro, y antes de irte, Miriam, ¿nos recomiendas algún libro, álbum ilustrado que, pues, en la línea del tuyo, que promueva esta mirada positiva o esta mirada simplemente realista sobre la diversidad en la infancia?
Sí, pues a mí, mira, el que me llamó así como que me fue directo al corazón, hace tiempo, se llamaba Julia, la niña que tenía sombra de chico. Que es
cierto,
una...
hablamos en Sangre Fucsia de este programa hace un tiempo.
Vale, pues
dale,
bueno,
dale,
pues...
cuéntanos.
Bueno, o sea, a mí me impactó, además fue como una edición que se hizo primero en Francia, que se hizo aquí y luego tardó un montón de años en reeditarse. No sé, a mí me flipó y, no sé, me contó. Yo creo que ese libro a mí me contó, a mí misma. Entonces, supongo que eso fue para mí mucha gasolina de decir, sí, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Que alguien lea cuento si no se sienta sola y no sé, se sienta bien, ¿no?
Creo que lo estás consiguiendo. Muchísimas gracias, Miriam Cameros, por dedicarnos este ratito, autora de La Cenicienta que no quería comer perdices y de Bestiario secreto de niñas malas. Tomad notas, queridas oyentes, porque son dos pedazo libros.
Pues un gustazo. Seguir así, chicas.
Muchísimas gracias, Miriam. Un abrazo.
Venga, chao.
Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical.
Por eso no.
Los animales somos muy amigos. Tigres, leones, cebras, cocodrilos. Nos conocemos y somos vecinos.
Y los domingos jugamos un partido.
Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no.
Nuestra selva está como nueva. Quieren talarla y poner un IKEA. Pero nosotros no nos queremos ir, porque vivimos muy a gusto aquí.
Por eso no, que no, queremos ir a todo. Por eso no.
A través del correo electrónico, Carmen, desde Dinamarca, nos cuenta que ella era una niña en los 90 y una de mis series favoritas era, sin duda, Sailor Moon. Después la he vuelto a ver y si la analizamos desde una perspectiva de género tiene muchos fallos que sacarle. Pero es cierto que en ese momento no había series donde apareciesen tantos personajes sin género definido, adolescentes andróginas o parejas de mujeres homosexuales, que por supuesto España se encargó de censurar.
Pongamos que de repente hay una hija de una amiga a la que no ves mucho que celebra su cumpleaños y tú quieres llevar un detalle, por ejemplo, un libro. Pongamos que de repente vas con prisa y no puedes echar mano de tu librera de confianza y tienes que adentrarte en las procelosas aguas de una macro superficie de ventas de libros. Las diosas no lo quieran, pero bueno, va a ocurrir hoy. Rápido. ¿Qué cuento puedes comprar en un abrir y cerrar de ojos que no sea un auténtico manual de princesas? Tus ojos se acercan al estante de más vendidos. Y oh vaya, aquí hay un libro para juvenil que se cuela en esta categoría. No, no es Harry Potter. En 2018 y lo que llevamos de 2019 se sitúa solo por detrás de Jules Verne y Murakami. Se trata de Misterio en el internado y es el quinto volumen de Las aventuras de Martina, el superventas firmado por Mantina de Antioquía, pensado para niñas preadolescentes. Bueno, sí, estoy un poco rayando el concepto infantil que preside este programa y sí, está pensado para niñas con A. Pero bueno, Martina, dicen en su promoción, tiene 13 años, una imaginación desbordante y un canal de YouTube de mucho éxito. Lo del canal de YouTube, por cierto, no es cuestión de la ficción, sino que esta saga, hija de los tiempos del transmedia, es fruto del éxito de esta youtuber que abrió su canal a los 10 años. Las aventuras de Martina beben de ese calado feminista a lo raso que se traduce en, bueno, pongamos protagonistas femeninas. Así que no es un niño viviendo aventuras, pero la verdad es que la tríada ropa, chicos, cosas rosas asoma que da gusto. Pero no todo lo mainstream parece tan sumamente normativo. Después de abandonar la mesa de superventas, tus ojos se posan en un estante medio chic y medio gótico. Y tú, que aún conservas alguna ropa de vinilo en el armario, se te van los ojos hacia allí. En dicho expositor se muestran varios títulos diferentes de la también saga de libros de Isadora Moon, una niña mitad hada y mitad vampiro que busca a sus lectoras entre los 7 y los 9 años. La creadora de Isadora Moon es Harriet Muncaster y es una escritora e ilustradora británica que ya ganó el premio literario Blue Hen, que otorgan las bibliotecas de Delaware, por su primer libro ilustrado, Soy el gato de una bruja. Bueno, pues vamos a ver quién es esta Isadora Moon, a ver qué nos dicen las primeras páginas. Isadora Moon es hija de la condesa Cordelia Moon, una hada a la que le gusta cuidar el jardín, nadar en riachuelos salvajes, hacer hogueras mágicas y dormir al aire libre, bajo las estrellas. Su padre es el conde Bartolomeo Moon, un vampiro al que le gusta estar despierto por la noche, comer solo cosas rojas, contemplar el cielo nocturno con un telescopio y volar bajo la luna llena. Su hermana es Flor de Miel y lleva siempre a su lado a Pinky, un peluche de conejo al que su madre ha hecho cobrar vida. El fenómeno de Isadora está traducido ya a 26 lenguas, entre ellas el catalán, y muestra una tendencia en publicaciones infantiles donde las niñas se lanzan aventuras antes solo reservadas a protagonistas masculinos y se adentran en esa senda, por fin, del desprincesamiento. En este caso, en el caso de Isadora Moon, además hay un aderezo de una familia interracial y una niña que vive dos culturas, aunque sean dos culturas mágicas. Pero bueno, este libro parece convencernos más. ¡Ajá! Sobre una mesa y rodeado de peluches, figuras y un recortable de cartón, asoma un libro con un magnífico monstruo verde. Mira, no es ni una niña ni un niño, sino un monstruo de color verde. Y este, por ejemplo, va al cole. A ver qué nos dice. Hola, monstruo. Tengo que decirte una cosita. Hoy es tu primer día de cole.
¿Y esto del cole qué será? ¿Un lugar peligroso lleno de animales feroces? ¿Una nube mágica con la que poder volar? ¿Una selva llena de trampas?
Este es el inicio de Monstruo de Colores va al cole, la última entrega de la serie El Monstruo de Colores, cuya autora e ilustradora es Ana Llenas. Sí, sí, ya vamos por dos autoras. Y esta serie está disponible tanto en castellano como en catalán, en euskera y en galego, para adentrarnos en nuestra lengua materna por el fascinante mundo de las emociones. Y es que este monstruo verde va mutando de color según se va sintiendo, ayudando a las y los peques en la identificación de los sentimientos tan dispares que experimenta el cuerpo humano. Bueno, mucho antes de que Disney y Pixar hicieran lo propio en Inside Out, que aquí se tradujo como del revés. Además del disfrute de los cuentos, podemos hacer uso de los recursos gratuitos que nos lega Ana Llenas en su web. Por cierto, ana2nslenas.com, para que se puedan trabajar las emociones en el aula o en casa. Hay plantillas de monstruos para colorear, creación de máscaras o incluso actividades para identificar y clasificar las emociones. Y como no, si hablamos de manualidades, también hay tableros de Pinterest donde las familias y el profesorado han ido volcando ideas inspiradas en el monstruo de colores y que podéis consultar también en la web de la autora. Vaya, pues este libro de monstruo de colores va al cole nos podría servir en este regalo express que tenemos que hacer. ¡Ah! Pero si aquí hay más monstruos, y monstruos de color rosa, y ranas de tres ojos. Lo que nos hemos encontrado es el espacio dedicado a las creaciones de Olga de Dios, la autora aragonesa a la que no hemos podido tener hoy, por cuestiones de agenda, es sin duda una de las más solicitadas en las firmas de libros. Las entregas de esta autora, para empezar, se publican por Apila Ediciones, pero en formato Creative Commons, una filosofía que se amplía en la entrega Pájaro Amarillo, donde su protagonista es inventor de un artilugio para poder volar y sirve por este modo de compartir las creaciones para ayudar a otras aves no voladoras como las avestruces, el kiwi o hasta incluso osas polares. Por el mundo creado por Olga aparecen seres diversos, sin atributos de género, de diferentes colores, en silla de ruedas o con configuraciones familiares diversas, hecho que queda de relieve en la historia creada para La Casa Encendida de Madrid titulada En Familia. Este cuento, protagonizado por una familia a la que podemos poner el nombre que decidamos, narra las peripecias de sus protagonistas en un día en este espacio cultural. Los acompañamos viendo arte, participando en talleres o disfrutando de un concierto donde adivinamos incluso un animalillo con bastón de invidente y a otro en silla de ruedas entre el público bailando muy animado. Bueno, pues parece que no todo estaba perdido en esto de los productos del mainstream que llegaran a manos de las criaturas y entre el bosque, que aún divide por géneros las lecturas de los más pequeños, todavía queda algo de salvación. Eso sí, para la próxima vamos a la librería de cercanía, que seguro que los títulos son más de nuestro gusto y no pasamos tan mal rato.
Habéis tomado buena nota de todo este mogollón de títulos de libros, cómics, series infantiles que celebran la diversidad. Esperamos que sí y esperamos sinceramente que este podcast contribuya a fomentarla entre la infancia. Nos despedimos de este programa, Diane, Reino Hueco, Doña Pasolina y Gaels, y os emplazamos al programa del próximo viernes, donde vamos a continuar esta progresión de las edades del ser humano, pasando a hablar de, oh my god, la adolescencia.